Disfruta, escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros, Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca el lunes 11 de noviembre 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estarán, por supuesto, con nosotros Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ilbon Urizar Azpitarte. En este lunes en el que arrancamos ya mismo, dale Plaza, titulares.
Un programa que está dedicado al fútbol íntegramente. Vamos a analizar en profundidad lo que ocurría ayer en Pucela ante el Valladolid y el Athletic. El conjunto rojiblanco realizaba un mal partido. Guruceta, en el tiempo de añadido, evitaba la derrota con un gran gol. Los rojiblancos dejan escapar una buena oportunidad para sumar tres puntos y subir puestos en la clasificación. Semana típica, la que tenemos por delante, sin partido el próximo fin de semana. Hoy descanso para el equipo de Valverde. Solo van a entrenar martes, miércoles y jueves, porque el viernes o el domingo también van a tener jornada de descanso. Vamos a hablar mucho de este partido con Víctor Llopis, Juan Elejalde e Ilbon Urizar Azpitarte. Ya conocemos el horario de la 16ª jornada de Liga, el domingo 8 de diciembre, 4:15 de la tarde en Samamés, Athletic Villarreal. Pero antes, jornada 19ª, miércoles día 4 de diciembre a las 9, Athletic Real Madrid. Ambos equipos jugarán la Supercopa y por eso se adelanta esa jornada. Además, también en fútbol, en la primera ref, importantísimo triunfo del Sestao River en un campo muy complicado, empate de la Morevieta y derrotas para Bilbao Athletic y Baracaldo. En la Liga Femenina, victoria del Athletic ante el Betis.
Pues eso, que lo vamos a ver todo muy bien y lo vamos a escuchar mejor. Somos de Elías Visión Audición, opticaelias.com, ya sabes sus centros, dónde están, en Sestao, en Portugalete, en Santurchi y en Baracaldo. Elías Visión Audición, pero atención, porque hay Black Friday, ya estamos en el mes del Black Friday y tenemos cositas interesantes en Elías Visión Audición. Desde el 11 de noviembre hasta el 5 de diciembre, Black Friday en Elías Visión Audición. Aprovecha los grandes descuentos en gafas de sol, lentes de contacto y líquidos, y el 50% de descuento en todas las gafas graduadas, en todas las marcas y modelos. Opticaelias.com.
Onda Vasca Conecta.
¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, en Bilbao.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Halcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Halcón, ama, halcón.
Las cosas por su nombre. Halcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes. Apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Lehenik udazkena. Gero, negua. Gero, Euskaraldia. Elkar mugituz egingo dugu.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Onda Vasca Conecta.
Venga, que estamos en este lunes en el que, hoy tenemos mucha telita que cortar, ¿eh? Hoy hay que cortar tela porque ayer estuvimos en Valladolid, estuvimos en Pucela y a este Menda no le gustó nada lo que vio. Pero nada, ¿eh? Hoy voy a ser crítico. Hoy voy a ser crítico porque me parece que el partido de ayer no es de recibo. Y no es de recibo A ver, que tampoco se ponga el personal trascendental en que no es de recibo, quiere decir este que vaya... No, a ver, que ayer era un partido para ganar. Ayer era un partido en el que el Atleti tenía que haber ganado. ¿Pero por qué? Pues porque enfrente está el peor equipo de la Primera División. El Valladolid es un equipo de los que yo he visto esta temporada, para mí, el peor equipo de Primera División. Un equipo que es que es moro. Moro y 10 más. Y Moro tampoco es que sea un superclase. Moro es un buen futbolista, pero es un futbolista que está en el Valladolid y está ahí sin más. Es que el Valladolid lo analizas y dices, no tiene buenos tiros de banda, no tiene buenos centrales, son centrales normales. De hecho, ayer salía un chaval de Sierra Leona, Yumabá. Bueno, cumplía. Javi Sánchez, centro del campo del Valladolid. Es que ninguno que aguante la pelota en condiciones, ninguno que tenga ese fútbol necesario. Por delante, Quique Pérez, que le pitan allí en Valladolid, un jugador que juega con esa presión añadida. Arriba, Sila. Luego sale Marcos André. Marcos André lo recordamos del Mirandés. La gente allí en Valladolid te dice que tienen peor equipo que en segunda. Que es peor el equipo. En el minuto 12 empiezan a gritarle a Ronaldo. Empiezan a pedir a la directiva dimisión. Cuando no ha pasado nunca en Valladolid. En Valladolid siempre es un público muy tranquilo. Es un público que no aprieta. Un público que... Bueno, sin más. Yo creo que entre el frío que pasan habitualmente y que el equipo pues no está muy bollante, pues bueno, pues están ahí. Y de verdad, el Atlético ayer, y me da igual el rollito este de que hemos estado en Bulgaria. Sí, yo también he estado en Bulgaria. Porque hay cambios, hay 6 cambios en el once inicial. Y hay futbolistas que no tienen ninguna kilometrada en el cuerpo y que pueden perfectamente jugar ante un Valladolid, insisto, que me lo dije durante la retransmisión, me parece un equipo muy flojo. El peor de los que he visto esta temporada. Yo intentaba recordar, por ejemplo, equipos que he visto y que dije, la temporada pasada, por ejemplo, a mí, el Almería me parecía veneno. Pues el Almería tenía más cosas que este Valladolid. Y tenía más jugadores que tenían más fútbol que este Valladolid. Así de claro. Y ayer el Atleti no hace sus deberes. Pero es que no los hace. Los datos que dábamos durante el partido, las llegadas a puerta. Una llegada, un tiro a puerta. Un tiro a puerta. Es que es flipante. Luego, ya, si nos metemos en el tema individual, hay jugadores que ayer no están al nivel. Yo he sido de Prados y soy de Prados a tope, pero Prados no está fino, no está... En este partido no está bien. Jaurejita tampoco. Unai Gómez, por supuesto, no. Estos son los que cambia en el descanso. Luego mete a Vesga, mete a Ruiz de Galarreta y mete a Yaló. A ver, Ruiz de Galarreta fue lo mejor, sin lugar a dudas, tras la reanudación. O sea, en el segundo tiempo es de lo mejor que tiene el Atlético ayer, Ruiz de Galarreta. Atrás bien los centrales. Mira, Geray, por ejemplo, fue una buena noticia otra vez ayer. Geray, bien, con Paredes. De Marcos Bono haciendo su papel, como casi siempre. Boiro llegó fulminado a los últimos, iba a decir 30 minutos. Yo creo que llegó fulminado, después del descanso ya empieza a estar fulminado, Boiro. Y Nico Williams y Nico Serrano para mí lo intentan todo el rato. Yo escucho críticas a Nico Williams y de verdad yo es que vivo en otro mundo. O sea, digo, no está tan acertado, no está así. Mira, lo que no se puede es a lo que se le ocurra a Nico. Que es un poco lo que el Atlético hace en los últimos tiempos. Cuando el tema está agobiado, vuelca en el campo. Hacia un lado, que es donde esté Nico, y venga, balones a Nico y a ver qué se le ocurre al de los pelos raros. Que es así. O sea, y a ver si hace 2 quiebros, a ver si se va en línea de fondo, a ver si la pone bien, a ver si no pone bien. Por cierto, 3 del Valladolid con él, ¿eh? Y hasta 4 en un momento determinado. Porque el Valladolid lo tenía muy claro, la que había que parar era Nico. Y Nico, y Nico, y Nico. Serrano también lo intenta por la banda. Y arriba Berenguer está, bueno, desasistido. Es que no tiene prácticamente nada para poder disfrutar de pelota. Luego sale Yaló. Yaló ya, ya. Ya, porque ya va siendo hora de que empiece a funcionar, porque el reloj ya está marcando la alarma, de Segurma, que todas suenan igual y tal, pero que eso no protegen igual, por eso nosotros somos de Segurma, ya sabes, confía en la tranquilidad, pero es que la alarma ya con Yaló está sonando, yo entiendo a la fanzón que, como es un fichaje... vale todo. Mira, si esto que está haciendo Yalo lo hace Pepito Pérez, ahora mismo le han colocado el cartel de transferible. Yo ya no sé si es un tema de ansiedad, si es un tema de adaptación, si es un tema de que el rojo y blanco pues no se acostumbra a llevar la camiseta. Yo no sé si es eso, pero lo que sí que tengo claro es que ya empieza a parecer que no. Que no funciona, por lo que sea. La posición, el no sé qué, el no sé cuál. Mira, ya está uno de la fanzón. Qué pesado eres con Yalo, ¿no? Si no soy pesado. Es lo que hay. Podemos hacer una encuesta a ver si le parece a la gente bien directamente. ¿Lo está haciendo bien Yalo? ¿Dedo para arriba lo está haciendo bien? ¿Dedo para abajo no lo está haciendo bien? Pues ya es alucinante, vamos. Pero lo de ayer en Valladolid a mí me parece que es un partido de los que tienes que ganar sí o sí y no lo ganas. Ya está. Ya está. A Villalibre la temporada pasada le rajó todo el mundo muchísimo. Muchísimo le rajó. Ah, pero ya estaba amortizado. Ya Villalibre estaba amortizado. Bueno, pues ya está. Pues es lo que hay. Y una cosa que queda súper clara. Este equipo, y lo digo siempre, depende muchísimo de los Williams y Sancet. Si están los tres, grandes opciones de ganar cualquiera. Si están dos, grandes opciones de ganar. Si está uno, grandes opciones de no ganar. Punto pelota. Plaza, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, arrastra el día. Pues es que al final es Nico Williams y 10 más, ¿no?
Ayer parece que se inventa Nico.
Nico Williams y 10 más, tú lo has dicho, que les cubrían 3 jugadores, incluso 4, y que todo el mundo le buscaba a Nico Williams para ver si conseguía hacer alguna de sus genialidades para desembotellar un poquito ese partido, ¿no? Y menos mal que Guruceta marcó en el 94, porque si no, no sumamos ni un solo punto. Y eso que pensábamos que íbamos a ganar 3 puntos. Pues una pena, ¿no? Lo que no hiciera bien el atleta del partido, en las cosas. Y no vale como excusa, además lo dijo Valverde en rueda de prensa, que no es como excusa el hecho de haber jugado Europa esa misma semana, el partido que habían jugado en Bulgaria, no lo puso como excusa, pero sí que es verdad que hizo muchos cambios en ese 11, lo comentábamos con Víctor Llopis en la previa, y que había muchos cambios, que eran casi algunos obligados con las ausencias de Iñaki Williams, de Sancet y de Unai Simón, y para dar descanso a otros que eran más habituales, pero no creo que sea tampoco una excusa el hecho de que jugaran tan mal partido. Lo que tú has dicho, un solo tiro a puerta en 90 minutos, hombre, es un bagaje.
En un campo que estaba impresionante de bien para jugar al fútbol, impresionante de bien para jugar al fútbol, y contra un rival, de verdad, que es que lo del rival, es que el rival es. Toda la gente, menos el que mandó el mensaje este
todos
de
abajo,
que pesa, todos para abajo el dedo. Sí.
Claro, oye, lo de Raúl Moro, antes del partido sacó una estadística de Moro con Nico Williams, y Moro era mejor que Nico Williams hasta esta jornada en números. Era mejor en regates, en goles, en pases, en todo. Él lo sacó a la televisión. Me fijé en eso y digo, qué raro que Moro sea mejor que Nico Williams.
Ha sacado una estadística, Mireia, ¿cómo estás?
Arracha, León José.
Ha sacado una estadística, hablando de Serrano, que sí que yo creo que Serrano sí está tocando la puerta para decirle a Valverde, oye, que yo aquí estoy. Se ha perdido un montón de minutos, Serrano, por cierto.
Ahí acabó cansado, por eso.
Por cierto, se ha perdido un montón de minutos que tenía que haber jugado, yo creo, hace tiempo. Pero bueno, pues sí. Como hay gente por delante de él que parece que hay que poner, pues se le pone. Pero Serrano, vamos, ahora mismo está, para mí, muy por delante de Álvaro Yaló. Pero muy por delante de Álvaro Yaló.
La única estadística en la que le gana en los dos últimos partidos Yaló a Nico Serrano es en la de pérdidas. Y eso que... Los minutos son similares.
Sí, vaya ayuda que le ha hecho.
Vaya ayuda que no, le ha hecho Vilella, que es el presidente de la peña Yaló, tú.
Eso es verdad, yo soy muy de Yaló y creo que todavía no podemos tener un bagaje suficiente de partidos y de minutos y de, en general, jornadas disputadas por Yaló en diferentes ámbitos como para juzgarle tan insistentemente como
ya,
estamos haciendo.
Mírame los minutos que ha jugado
Yaló. Ni poco menos que Yaló.
¿Serrano?
Sí, por eso.
Hombre, ahora nos da el dato Vilella. Lejalde, ¿cómo estás? Arracha León.
Pues muy bien estoy.
Está bien, ¿no?
Sorprendido, pero bien.
¿Sorprendido por qué?
Sorprendido porque eres muy crítico, pero no eres nada realista. O sea, y no de la Real, precisamente. Hemos quedado a principio de temporada que esta temporada iba a haber problemas por jugar Europa. Era evidente que íbamos a tener problemas por jugar Europa. Primero. Segundo. No se puede poner como excusa que hemos jugado Europa. Mentira podrida, se puede poner perfectamente como excusa que hemos jugado Europa, porque ayer cambia a 6, y el problema de eso es que cuando cambias a 6, Víctor está ahí y lo hemos hablado 500 veces, no son los 6 que cambian, es que los equipos no tienen los automatismos que tenían los otros, no lo tienen los que entran, con lo cual el partido es completamente distinto.
La temporada pasada ha cambiado 6 y no ha habido problema.
Estoy hablando, compañero.
Ya te he escuchado.
es una castaña que cambia a 6. Yo también te escuchaba antes, pero no he dicho ni palabra. Cambia a 6 y efectivamente el equipo pierde todo tipo de automatismos. Los tres del centro del campo no valen ni para tomar por fly ayer. Son dos cosas distintas. ¿Eso quiere decir que no valen para nada? No. Es lo mismo que Yaló. Puede valer o puede no valer. Esa encuesta que has hecho tan canalla de si Yaló arriba o dedo abajo para arriba, te digo una cosa. Haz una encuesta, dedo para arriba o dedo para abajo, sobre Unai Gómez. Haz una encuesta a ver si te parece que Unai Gómez está tirando la puerta para jugar en primera y lleva 50 partidos en primera.
Hombre, Unai Gómez es un chaval que viene de la cantera, es un chaval que estaba hace 3 minutos y medio en el Bilbao Athletic. No, pero es que de verdad no, es que tú has dicho que yo he hecho una entrevista, una encuesta canalla, y eso sí que no.
Sin ninguna duda.
No, pues ya, pues llámate canalla a ti mismo, socio, a mí no.
No, la encuesta, tú no te llamo canalla a ti, llamo a la encuesta, perdona, a ver si vamos entendiendo las cosas, que eres periodista, eres un tío listo. Yo no te llamo canalla a ti. He llamado a la encuesta, canalla. La encuesta, la que tú quieres que tenga un resultado, lo tiene facilísimo. Si tú dices ahora y preguntas si el Ejalde es gordo, te contestarán todos que sí. La encuesta es canalla. Pero tú preguntas si es gordo...
No haría nunca esa pregunta.
Entre gordo y delgado, soy más gordo que delgado. Eso es evidente. Y esto es lo mismo. Haces una encuesta sobre si bien Diallo o mal. Pues mal. Ya te digo yo también. Y Vilella también, que somos de la
peña. Vamos a ver. Es que yo creo que tú todavía no te
has... Gómez.
Yo creo que tú todavía no te has dado cuenta... Que a Yaló se le ha fichado, para que aporte, para que dé un plus.
Te lo he explicado. ¿Quién es el que le pone? ¿Le pongo yo o le pones tú? Ninguno de los dos, ¿no? Le pone el entrenador. ¿Por qué le pone? ¿Porque le han fichado o porque cree que es bueno? ¿O porque cree que merece la pena? ¿O porque está esperando algo más de lo que está esperando tú? ¿Por alguna razón será por la que le pone? Si no, no le pondría. Yo no conozco ningún entrenador que se tire piedras contra su tejado. Víctor, tú eres entrenador, contéstame.
No, ha fichado
por mucho dinero.
Eso lo tengo
por
claro.
Mucho dinero, pero no le pone.
Eso
es evidente.
Claro.
Le pone si cree que le va a sacar adelante.
Mira, Íñigo Pérez
Fonjames. Todo el mundo dice que ya en los entrenamientos está claro. Íñigo Pérez, oye, este Diallo, en los entrenamientos debe estar muy bien. Lo dicen los que le ven. Yo no lo digo, yo no lo he visto en mi puñetera vida. En el entrenamiento, pero la gente dice que es muy buen jugador, los propios jugadores dicen, esperamos mucho de él, parece que puede salir, pero además lo que me parece fatal es que se tiren las cintas sobre un jugador. Ahí en el partido Diallo no tiene nada que ver con que el partido se empate o se pierda incluso. Diallo bueno. No tiene nada que ver. ¿Tiene quién?
El espacio de demagogia este de Lejalde está patrocinado, que no lo había dicho.
Ay,
yo
mío,
por
la
clínica mío, madre mía.
No, pero tiene razón, madre Juan, mía, en un partido en el que no destaca nadie y en el que las propias conclusiones que podemos sacar de futbolistas en general son más negativas que positivas, resaltar la de Yaló, que entra dentro del pelotón de jugadores que no estuvieron bien.
Necesito la opinión de un profesional. Llopis, ¿cómo estás?
Hola.
No la líes, Llopis, ¿eh?
Arrocha. No, a ver, yo comparto muchas cosas de lo que ha comentado Juan. Primero, o sea, comparto que, y te lo decía a ti el viernes, es que la... Como decía aquel, saca la cinta. O sea, yo te comentaba, es muy complicado jugar domingo-jueves, o jueves-domingo, que es peor. Porque domingo-jueves todavía tienes más espacio. Jueves-domingo es más complicado. No solo por el cansancio físico, es por el cansancio físico, mental. Viaje para aquí, viaje para allá, que sí, que ya sé que es en avión, que no es en carro. Uh-huh. Pero así todo te va cansando.
Sí, ¿no?
Competición, esta competición... Lo que te aprieta esta competición, lo que te aprieta la otra competición. Yo no voy a poner, desde luego, excusas, porque evidentemente también coincido con José de que posiblemente el pobre Valladolid sea uno de los peores equipos, Pero ayer hay que darle un mérito al Valladolid. Hizo un ejercicio defensivo muy aplicado. Y de hecho, sin caérsele la careta, monta una defensa, lo estuvimos comentando.
Explícaselo de los 5 defensas y los 4 según atacaba o defendía.
Claro, pues muy sencillo. Cuando tú tienes el balón, despliegas de una manera, el lateral se te mete más en ataque, la posición y el dibujo que te está demostrando en el campo es de una manera, pero ahí, amigo, pierdes el balón, que lo perdió muchas veces, porque no le dura el balón al Valladolid. Cuando cogía el balón el Atleti, se metía, pero además, si no se le caía la careta a Pecholano, 5 tíos atrás, había metido. Había hecho la incorporación, porque el Valladolid está jugando toda la temporada con un 4-2-3-1, que era lo que nos esperábamos todos, pero ayer ya cuando vimos la alineación, yo le comenté a José, van a jugar con 5 atrás.
Pensaba Lucas Rosa, ¿no?
Van a jugar con 5 atrás, evidentemente 3 centrales, Lucas Rosa carril izquierdo, Quique Pérez carril derecho, luego 4 por delante y le van a dejar ahí a Mamadou Sila, con lo cual también hay que darle un mérito entre comillas, a cómo defiende el Valladolid, cómo le cierra las líneas de pase, cómo le aprieta a Nico Williams, que lo estuvimos comentando durante la retransmisión, y eso, y que encima tú tampoco estás fresquito, ni lúcido, ni tal, y bueno, pues la cosa se le traba el partido del Atleti, el Atleti está incómodo.
Víctor,
dime, Juan. Sí.
Y hay un solo jugador que se llama Moro, que este le ha puesto como si fuese Pepe el Tambriario, sí, que es un grandísimo jugador.
Es un muy buen
y él
futbolista.
Solo vuelve loco a toda la defensa del Atleti del lado
izquierdo.
Es un
muy buen futbolista.
El City, está preguntando por Moro.
No, es un buen. A ver,
City, Manchester United, Tottenham, los tres están jugando a Moro.
No. Era del Barcelona, ¿eh?
Bueno, del Barcelona ha habido un montón de jugadores, igual que del Madrid. En el Valladolid ha habido históricamente muchos jugadores cedidos del Real Madrid.
Pero yo no estaba
ayer mal. Tenía uno,
Moro ayer, es de la cantera del Barcelona ayer, y es un grandísimo jugador.
Ayer tuvo un cedido que salió en segundo.
Y la primera
tiempo,
que hizo amarilla.
La primera, sí.
Mario.
Sí, pero bueno, vamos al tema. Entonces, el primer tiempo se complica mucho y el equipo se traba muchísimo porque luego además saca un centro del campo para mí muy juvenil, por decirlo de alguna manera.
Muy imberbe.
Sí. Los dos chavales, uno con muchísimas ganas de ir y volver y tal y que cual, pero que no estuvo ayer fino, las cosas hay que reconocerlas. Se encuentra, para mí, se encuentran casualmente los dos con amarilla, uno prontito y el otro con mucha polémica, de eso ya avalaremos luego, después. Y luego, por delante, a otro que ayer no estuvo, la verdad. Yo, para mí, ayer, el primer tiempo del Bermeano fue...
¿Pero cuál de los dos?
Jaureguiza,
el que juega por delante.
Jaureguiza.
Unai Gómez.
Hablo de Unai
Gómez.
Ayer Unai Gómez no estuvo el pobre.
Ya lo he dicho yo que no estuvo bien.
Y claro, y por ahí pasa el partido. Por ahí pasa el partido.
¿Pero qué encuesta voy a hacer con un tío que de la cantera y que... Pero por favor, Juan, por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh?
¿Cuál es la diferencia?
Que a Roberto Ríos lo mataron aquí porque había costado 2.000 millones. De verdad, es que parece mentira. Pero por favor, que ya lo ha venido para mejorar y que lo que no puede ser es estar esperando todos a ver si controla bien un balón. Que no, Juan, joder.
Unai para mejorar, Unai exactamente igual. Pregunta, hace una encuestita, pregunta a ver si Unai.
Bueno, vamos a ver,
pregúntalo.
Es que de Yaló no has hablado todavía.
No he hablado todavía porque no he llegado. Todavía no había llegado ya a Yaló. O sea, estoy hablando un poquito de cómo se le complica el partido. Yo creo que se le complica porque vienes de vuelvo a decir, hay varias circunstancias. Una, el competir jueves domingo te pasa factura, pero vuelvo a decir, física y mentalmente. Dos, refrescas el equipo y el resultado de que te da lo que tú intentas mejorar refrescando el equipo y dando descanso a una serie de jugadores no te funciona. Pero es que, a ver, nadie se adivinó. Yo estoy convencido y estoy completamente de acuerdo con Juan de que, además, Ernesto, al que le tengo un respeto total y de que creo que nunca se va a tirar piedras contra su tejado, o sea, saca lo mejor que él cree que para ese partido del Valladolid es. Quiere meter mucho ritmo al partido, pero el equipo no está fluido. O sea, tú lo que pretendes, lo decía ayer, el papel traga todo. El dibujo en la pizarra y tal y cual. Y luego empiezas a jugar. Pero también hay que valorar el ejercicio defensivo que hizo el Valladolid, que le cierra muchos espacios, que le cierra muchas líneas de pases. Y los tres que tienen que hacer que el equipo funcione, que son los tres que están en la sala de máquinas, pues ninguno estuvo bien. Las cosas hay que reconocer como no estuvo bien. Jaureguizar...
Más Berenguer, Víctor. Más Berenguer, que tampoco está bien.
No, ayer no estuvo tan fino como el otro día, por ejemplo, Berenguer.
Eso es.
Claro, yo te lo dije antes de hacer el cambio, ¿eh?
Sí, sí.
Yo, según acabó el primer tiempo, digo, conociéndole a Ernesto y viéndole cómo se las gasta últimamente, no sé por qué me da que se va a fumar a los dos de medio campo. Pues me quedé corto, se fuma a los tres.
Sí.
Se fuma a los tres. Porque aquello veíamos que no funcionaba. Una opción de gol, por cierto, el pase de la jugada que pudimos haber marcado Nico Williams, se lo hace Berenguer a Nico Williams.
Sí.
Le pone delante el portero solo. Que
queda fuera.
A ver. Que ahora vamos a... excusamos muchas cosas, le perdonamos todo, porque además creo que se lo merece, que le perdonemos muchas cosas, pero esa es de meter, ¿eh? Es a un jugador top, que está entre los 30 mejores jugadores del mundo que optan al Balón de Oro, esa hay que meter. ¿Por qué? Porque esas son las de meter. Segundo tiempo.
Como la de Guruza. como la de Víctor, como la de Guruceta, el fuera de juego, que es fuera de juego clarísimamente, pero te tienes que meter el gol y luego pitarte fuera de juego, pero no puedes fallar ese balón, no puedes fallar ese balón, no lo puedes fallar ese balón.
Y luego, y luego en la segunda mitad, pues hay que reconocer que el equipo estuvo algo mejor en cuanto a manejo, pero claro, por una sencilla razón que también voy a decirla claramente, porque Ruiz de Galarreta estuvo infinitamente mejor que los tres que habían estado en el primer tiempo. Vesga aportó sus cositas de siempre, su pausa, pero también le va a pegar un tironcito de orejas
en el gol,
se queda dormidito. Le voy a dar también un tirón de orejas en el gol, precisamente al que estamos creando aquí con toda la polémica, porque no baja unos cuantos metros más a recoger a Yalo. No, fíjate que no le voy a dar.
Lo han dicho varios mensajes. No le voy a dar, porque me llama tendencioso el Ejalde.
No le voy a dar ningún tirón de orejas porque no le salgan las cosas en ataque. En uno contra uno, que se le escape el balón.
No defiende.
Pero en el aspecto defensivo hay que ponerse el buzo, nene. Y no te puedes quedar 10 metros por delante cuando el balón ahí no va a llegar y sí puede caer 10 metros por detrás más cerca de tu portería. Ven a cerrar esa caída de balón. Dime, Juan.
¿Sabes por qué lo hace? Porque él se cree igual que Nico Williams. Y hace lo mismo que Nico Williams, que tampoco baja.
No, Nico ayer robó, de hecho, un balón muy bueno. Bajando, Nico Williams trabaja mucho más que Yalo. Y mira que yo soy el número uno de los fans.
Y presiona mucho más que Yalo.
En defensa, joder, que juega muchísimo más, por lo tanto presiona muchísimo más. Pero digo, que hace lo mismo que Nico, no bajar ninguno de los dos. Cuando no baja ninguno de los dos, estás con dos menos abajo. Es que es evidente, es que no son, las cosas son como son. Dices tú, no, si hablo de Diallo te vas a enfadar. No me voy a enfadar. A mí Diallo ayer no hace nada bien, si lo tengo clarísimo. Ahora, lo que no me parece es que hay que, el culpable de lo que pasó ayer en Valladolid.
Nadie ha hablado de que sea el culpable.
José, que hace siempre lo mismo. ¿De cuántos has hecho la encuesta, hostias? Solo has hecho de uno. ¿O me equivoco?
No me gusta que digas encuesta.
¿Has hecho de más?
Vilella, ¿cuántos...? Aquí para todos, ¿eh? Vilella, ¿cuántos minutos necesita Yalo? Algunos con menos minutos ya les dijeron dónde estaba la puerta.
Y otros muchos con muchos más. ¿Has sacado los minutos? Sí, 431 lleva Yalo, 12 partidos, 5 de titular, 7 de suplente, 131, curiosamente 300 menos. Nico Serrano, 3 jugados, 1 titular y 2 de suplente.
Hay que tener en cuenta también que Nico Serrano...
¿Cuántos goles llevan cada uno?
Nico Serrano... empieza la pretemporada y se jode. O sea, hablamos
sí, está
de
lesionado. Claro,
está lesionado. O sea, con lo cual.
Bueno, empieza ya lesionado. La pretemporada con la operación de hombro y el tema del muscular atrás.
Pero está disponible hace bastante tiempo.
¿Cuántos goles meten cada uno?
Uno cada uno.
¿Cuántos goles tienen cada uno?
Sí,
uno cada uno. Uno cada uno. Pues ya está. Pues uno cada uno. Uno jugando 100 minutos más, ha metido uno. Y el otro 100 minutos más,
no, yo creo que no has oído. Espera, quítate la cera del oído. Juan, perdona. Quítate la cera del oído.
7.000 más. Pero ha metido uno cada uno.
En esa pelea no voy a entrar, por supuesto, pero sí voy a decir una cosa. El gol de Serrano tiene un valor muchísimo mayor que el de Yalo. Aunque sea un gol cada uno. El gol de Yalo es un gol que metes en un partido que acabas goleando al Celta y que no es resultado. Y sin embargo, el gol de Serrano es tres puntos.
Y otra cosa. Ojalá empiece a jugar bien Yalo, ¿eh? Digo, porque hay alguno que se piensa que nos encanta a nosotros que lo haga mal.
No, ayer decía que era el partido ideal para él, para Yalo. Que estaba tan loco el partido que era ideal para él.
Yo dije, va a meter Yalo.
Claro, por eso. Se lo comenté a José también. Digo, está el partido...
Para él.
Lo dije con toda la sinceridad del mundo, ¿eh? Porque estaba el partido tan espeso que no pasaba nada, que yo pensaba, sinceramente, que iba a pillar alguna Yalo y que se iba a
hay un balón.
Dime.
Víctor, hay un balón que coge Yalo, que se agarra un mosqueo Nico del copón, porque le pega un zurriagazo a Ceuta. Yo creo que queda entre Ceuta y Tánger, más o menos el balón.
Me parece feo que hables de esa jugada aislada en la que Yalo no está acertado. No,
claro.
Poquito.
Hizo muy bien otras cosas.
Lo que está claro es que...
Era la encuesta canalla, pero el canalla eres tú, que quede claro.
A ver, yo lo que sí tengo claro, y voy a seguir, por lo menos durante unos cuantos partidos más, voy a seguir insistiendo que este chaval juega con una presión, autopresión añadida. Porque yo le he visto a este chaval, antes de venir a
Braga,
y no era... Ni comparación, es otro Yalo, correcto.
Y de hecho, aquí en estos micrófonos, Víctor ha reclamado siempre 20 partidos seguidos para ser Villalibre.
Claro.
No, 20, yo, no.
Estoy de acuerdo.
Santos como 20.
No, no, 20 partidos dijo en la Sevilla, sí, libre.
Yo creo que hay que valorar una trayectoria.
Y dijo que si en una, si jugaba una vuelta completa de titular, nos iba a sorprender en números goleadores. Yo voy a acuñar su expresión, pero bueno, para allá.
Hay mucho mensaje. Dice, no, no se trata de si ya lo es bueno o malo, simplemente es una pieza que no va bien en este mecanismo, no encaja ahora mismo.
Es que eso parece. Es que eso parece.
La diferencia entre Serrano y Yalo es que el segundo ha costado 15 millones y tiene que demostrar más de lo que hace.
Pero que no sabes cuánto ha costado Nico Serrano, José, que no sabes cuánto ha costado Nico Serrano. Nico Serrano se le compró al Villarreal primero, se enfadó con el Villarreal segundo, tercero, ha estado cedido en tres equipos. Joder, no me cuentes historias, José, así las cosas.
Oye, he leído un mensaje, haz unos
estuditos de economía para saber cuánto ha costado Diallo y cuánto ha costado Nico Serrano. Igual te sorprendería, y ha costado más Nico Serrano que Diallo. Que estamos siempre con la misma historia, que no sabéis lo que cuesta un jugador de la cantera.
Que lo ha dicho un oyente, que he leído un mensaje, que a mí no me cuentes la... Que me estás echando a mí la bronca, yo no he dicho ni Pamplona.
He dicho 15 veces que Diallo vale 15 millones más no sé cuánto. Pero de variable.
Eso lo puso el Sporting de Braga en un tuit, ¿no? Que había costado 15 millones.
Da igual, pero si dices que los variables son 5...
Por eso los habían pagado, vamos.
No va a cumplir ni un variable. Que no va a comprar ni un variable, entonces va a costar 15, no va a costar 20. Va a costar 15.
300.000 euros costó Nico Serrano.
No, no, eso es lo que costó.
Oye, una cosa.
Al Villarreal.
Una cosa, que sí, esto sí que me llama también poderosísimamente la atención. Porque fijaos que yo, el día del Girona, felicité a Ander Herrera por el partido que había hecho en Girona. Para mí, uno de los mejores partidos de Herrera desde que está en el Atleti. Pero luego, nada. Un ratito con Ludogores.
Yo ayer no, sí pensaba, o sea, yo ayer sí pensaba que iba a salir, que iba a salir.
Pero sacó Vesga Galarreta en el descanso.
No, pensaba que iba a salir de inicio, Fíjate que yo pensaba que iba a salir de inicio, pues porque, a ver, el Valladolid tampoco es un equipo con un ritmo elevado. Los minutos que habíamos visto últimamente de Ander Herrera habían sido minutos positivos. E incluso le veíamos fresquito y con llegada, incluso jugándosela como más crecidito él, jugando y buscando tiros, o sea, y que era un partido. A mí el sacar a los dos chavales juntos y tal y que cual me sorprendió un poco, pero dije, bueno, este va a buscar hoy que esto sea una, que sea dinamita, pero luego no fue tal. Lo que sí me sorprendió ahora fue que luego, pero claro, luego es lo que dices tú, Vilella, claro. La combinación se complica un poco más, porque ya que Ander y tienes a Íñigo Ruiz de Galarreta, ahí los dos jugones y tal, yo siempre creo que es uno, un
no sé,
jugón.
Da la sensación de que Valverde,
trabajado, claro,
que Valverde lo tiene ya solo para momentos en los que el Atleti va ganando y quiere parar el partido.
Y por cierto, voy a comentar una cosa, porque yo, antes de que ya paso palabra, que decir el programa. Un dato muy positivo, que no se le olvide a nadie. Veníamos llorando durante varias semanas de que en los últimos minutos no rascamos nunca nada y que perdíamos puntos. Ayer cogimos un punto
94.
De los que hemos perdido en los últimos minutos, con lo cual vamos a ver la botella un poquito medio.
Qué golazo de Guruceta, cómo me alegro, Juan,
ya
por Guruceta.
Compensamos que tiramos en Girona, compensamos a que nos un poquito...
Y que el equipo sabe reaccionar.
Por eso.
Y puede reaccionar, porque estaba el partido acabado y vas perdiendo 1-0.
Al final de la temporada siempre vas quedando, recuperando puntos tal, a la
parra. Dos mensajes, Arras, tío, en tropa, hoy Monje tiene razón, Unai Gómez está flojo, pero hay que atreverse con Canales cuando no esté Sancet. Disfrutaríamos mucho con el de Barrica. Ayalo le sigue poniendo porque hay que justificar el fichaje. Más mensajes, Elejalde... Tienes razón, dice un oyente. Yalo es de los nuestros y no queda más que tener paciencia, pero estoy de acuerdo contigo, Monje. Hay momentos en los que desespera. Otro que dice, porfas o por... no sé qué dice. Se pide puntos en dos partidos.
Porfas o por nefas.
Algo así.
Dice porfas o por nefas.
Vale. ¿Lo tienes tú el mensaje o qué?
No, lo ha escrito él, para que le des voz.
No, no lo he escrito yo para nada, pero es por fas o por nefas. Por... Es un poco de ser viejito.
Vale, por fas o por nefas. Se pierden puntos en dos partidos pasados los 90 minutos, no se gana contra 10, no se gana el último y se tira a puerta una vez. El problema no es Yalo, ver más allá. Te le echa la bronca a Valverde por la pinta. Yalo, muchos aficionados solo hemos visto tres partidos, los dos con el Madrid en Champions y el de Euskadi. Grande Llopis, la botella medio llena. Cambió todo el centro del campo, este oyente dice, porque los dos tenían tarjeta, e iban a caer.
No estaba claro, los dos tenían. Una que fue, por cierto, una que fue primero roja y luego se convierte en amarilla, cuando yo sigo pensando...
Vamos a ir con el audio del VAR.
Tenía que haber sido amarilla... Sí.
Y luego, si
y
acaso,
luego espera a ver si te dicen que es roja.
Si dice el VAR algo.
Me voy a pausa y volvemos con el audio del VAR en la tarjeta roja de Prados y con más cosas que todavía el Ejalde quiere comentar.
Onda Vasca conecta.
Royal Gold, valoración de oro y diamantes en Alameda San Mamés 11. Royal Gold, compra y venta de relojes de alta gama en Alameda San Mamés 11. Royal Gold, acércate sin compromiso, pago seguro y al momento. En Alameda San Mamés 11, Bilbao.
Black Friday.
En Elías Visión Audición, del 11 de noviembre al 5 de diciembre, aprovecha los grandes descuentos en gafas de sol, lentes de contacto y líquidos, y el 50% de descuento en todas las gafas graduadas, en todas las marcas y modelos. Sí, sí, en todas. OpticaElías.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Recuerda, Black Friday hasta el 5 de diciembre.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto del Urumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Conecta con nosotros a través del Twitter de Onda Vasca. Conecta.
Venga, que vamos, y que nos queda todavía mucho. Tenemos que escuchar el VAR, el audio del VAR. Tenemos con esa jugada en la que, Ejalde, ¿tú qué viste en esa jugada, en la de Prados? ¿La has visto a cámara lenta? ¿La has visto en...?
Sí, sí, he visto a 70 revoluciones, a 52, a 24 y repetido 15 veces. Y te digo, es lo que no entiendo es el sistema. La tarjeta es amarilla de principio y el VAR tendrá que decir si le parece roja o no.
Eso dijo Llopis.
Pero que le saque roja, no, porque es lo normal. Dice Llopis, es un tío serio, es un tío normal. Lo que es ridículo es
bueno,
no, roja.
Está,
y ahora vamos a ver
está bien Urizar.
Que no.
Que dijo lo contrario.
No. A mí igual me dijo lo contrario.
Me parece igual de mal.
Urizar. Urizar, ahí está tu amigo. ¿Eh? Ahí está tu amigo, arréglalo.
No, yo como no soy un tío serio, pues no podré.
Qué bueno.
Claro, es que, ¿has oído el audio de VAR?
Sí. No, pero no me hace falta. Si yo me atengo al reglamento, dice el artículo
¿Es el
muy claramente.
Ese es el problema.
Una
¿Es
entrada
problema, sí.
por detrás. Bueno, vale. ¿Puedo hablar?
Sí.
Una entrada por detrás, sin posibilidad de jugar el balón y derribando a un contrario, es tarjeta roja. Eso dice el reglamento. Otra cosa es que la interpretación, y el árbitro lo hace así, otra cosa es que la interpretación de la jugada, según a la velocidad que sea la entrada, y si no hay un contacto porque no hay plancha, entonces puede ser que le diga el VAR, oye, creo que lo debes de venir a ver, que no ha sido un contacto en la pierna. Y entonces se fue, lo miró, oye, y determinó de forma correcta.
Urizar,
pero el reglamento es taxativo.
Vale, estás aplicando el reglamento en base a dos premisas. Una primera, entrada por detrás, una segunda, sin posibilidad ninguna de jugar el balón. Eso es rigurosamente falso. En la segunda,
bueno, pues ya
la primera
está.
Sí entra
oye,
por
pues
detrás. Pero
pues,
él,
pues, si
no,
es falso,
es que estás aplicando totalmente falso. Belaya, oye, Urizar,
vale, pues
no, también puede decir Belaya que piense igual que Ilbon. No hay problema.
Pero que tiene todas las posibilidades de tocar el balón.
No digo,
¿por qué no? Urizar,
pero que el balón estaba a 2 metros por delante de cuando hiciste el contacto.
O más. Igual a 15.
Tomás, Jesús y...
Urizar, según tu teoría, todos los partidos se echarían a 8 o 10. Y no echan.
Yo no he dicho nada, yo no he dicho nada de que hay que echar a 8 o 10.
Sí.
Yo
he explicado interpretar el
lo
reglamento.
Que dice el reglamento, lo que hay
es una
que
mierda,
hacer,
que es una mierda pinchar en un palo. El reglamento.
A ver, Urizar, vamos a escuchar.
Es una mierda. Es el fuera juego Lewandowski.
No puedes decir, a ver, Juan, no puedes decir
una
que
mierda,
el reglamento es una mierda.
Mierda.
Por favor,
una
por...
mierda.
Ahí sí, bueno, me sienta a mí mal, que me costó mucho redactarlo.
Es una mierda.
A ver,
pero un palo, además.
Calma, por favor, calma.
¿Cómo un abogado como tú puede decir que es una mierda? Por favor.
Es que
yo no creo en la
efectivamente
justicia para nada, entonces cómo va a ser una mierda.
Por eso no ejerció de abogado. Silencio los dos.
Claro, no ejerció nunca porque no me gusta.
Silencio los dos. Escuchamos el audio del VAR.
Raúl Moro, el balón para que corra, para que le abran ese pasillo central. Atención a lo de Beñat. Atención a lo de Beñat Prado, que se convierte en una roja directa. En una roja directa.
Te recomiendo que vengas a ver la Adrián, por favor, la jugada. Ahí para servido.
Okay,
ahí.
Vamos a ver primero el punto de impacto.
Vale, punto de impacto un pelín atrás. Perfecto. Ahí. Vale. ¿Ves cómo va con el lateral? Vale, ahí. Vale.
Vale, dame una visión lateral de esta acción. Visión lateral, por favor. Otra toma diferente.
Vale.
Esta. Vamos a ver esta. Más despacio, por favor. Más despacio, 20%. Por favor. 20%. Vale, párame el punto de impacto en esta foto. En esta toma me paras el punto de impacto.
El punto de impacto es lateral, ¿vale? El impacto le da con la bota, con el perfil de la bota derecho, para que tú lo veas. Vale. Ahí sale el llovido, eso es.
Ahora dámela en intensidad, por favor.
Dale velocidad normal.
Desde cortos, por ejemplo.
Corto.
Desde cortos.
Vale, dásela.
Master,
ahí.
Vale.
¿Vale? Se ve que...
Vale. Vale, voy a cambiar la decisión de roja a amarilla. No hay punto de impacto y porque no hay tacos como me había parecido que había.
Perfecto. Muy
voy
bien.
A cambiar.
Perfecto.
Beñat, ¿verdad? Beñat.
Me parece fenomenal este audio. Me parece fenomenal. Sí, Urizar, sí. Muy bien el árbitro. A mí no me gusta.
No ha acertado en nada. No ha acertado en nada y tiene que cambiar todo.
Salvado.
Ya la he visto.
Urizar, por favor, hablas tú.
Le ha pedido la velocidad, la intensidad y todo, sí, claro, y ha valorado, claro, y punto.
Claro, pues eso. Urizar, que tú eres árbitro y tú esta jugada no hubieses echado al tío en la puñetera vida, porque eres un tío avispado.
No, yo...
Ahora le hace la pelota.
No, le hago la pelota porque creo que es así. Es que no le echan la puñetera vida.
Yo hubiese sacado...
Amarilla hubiese sacado. No saca roja ni de coña.
Yo hubiese sacado roja, automáticamente.
Ni de coña. Ni de coña.
Juan, pero que en la propia retransmisión digo yo que a mí lo que me parece roja porque levanta mucho la pierna. Y la misma apreciación que tengo yo la tiene Cordero Vega y lo explica. Dice, no hay tacos. Hay una frase que dice Cordero Vega en el VAR que dice, no hay tacos como pensaba. Si tú en un primer momento con la velocidad de la jugada, con la velocidad y desde tu posición, ves lo mismo que vi yo, que es una pierna que va un poquito arriba y que va con la plancha por delante, él interpreta que es roja.
Manol, y en la superlenta tienes la sensación de que es roja.
No,
en
la superlenta parece que la ha matado.
Sí.
Mireia, yo no soy el ejemplo del arbitraje porque soy absolutamente del Atleti y por lo tanto no soy objetivo en absoluto. Lo reconozco. Pero tú tampoco, tú eres arbitrillo. Te hubiese gustado ser árbitro y estás jugando en el liendo.
No me gusta. Nunca he querido ser árbitro.
Te hubiese gustado ser árbitro.
Te decía, nada más,
que estás a ver si
ha quedado muy faltón.
Sí.
Y Manol, puedes defenderte perfectamente. Sé que tu educación no te permite mandarle a esparragar, que es lo que tienes que hacer. Pero.
Pero de verdad, lo mismo que ayer tuvo un error con Rivera, lo ha podido tener ahora Alejalde, así que no lo voy a juzgar.
Estás muy bien, Vileia, estás muy bien. Estás madurando rápidamente. Oye, una cosa.
El de la fuera juego de la línea, que antes la línea no era fuera juego.
No, ahí voy.
Que tener el zapato más largo
fuera juego. Urizar, vaya tangada que le han pegado al Barça. Y ahí hay quien dice, no, pero es que la Real luego fue mucho mejor. Ya, pero si te pones 0-1,
el partido cambia.
Aparte hablamos de una jugada, no del partido.
Escucha, que habla Urizar, por favor.
Vamos a ver, esto el árbitro no tiene ninguna culpa de nada. Ahora los clubes han querido que actúe la máquina, actúa la máquina es la que ha decidido, y el árbitro ha hecho lo que le han dicho. Oye, la máquina ha dicho que hay fuera de juego por un pelo, pues fuera de juego, y no lo del señor Flick, que nos ha demostrado que es un entrenador como todos los demás, de protestón y todo, ir al árbitro para decirle, oye, ¿por qué has anulado esto tú? Yo no, perdona, ha sido la máquina quien ha dicho que hay que anularlo.
Está muy bien el árbitro Sánchez Martínez, hay una conversación además que está grabada, que le explique, le dice, pero yo ¿por qué me voy a inventar un fuera de juego? A mí lo que me dicen, y se lo dicen en el túnel
no,
de vestuario.
No, Sánchez... no es Sánchez Martínez.
Sánchez Martínez es el Atlético de Madrid.
Eso.
Y es la caga con el inglés. Es la caga con el inglés. Del copón de la barra.
Dice, me pregunta un oyente. Me pregunta un oyente, ¿tangada al Barça por qué? Pues porque es gol legal.
Hombre, claro. Y es el
que va a ser gol legal.
No está en fuera de juego.
A ver, es que todo el mundo está cogiendo la imagen de los muñecos, que como pasa en el tenis, no es una imagen fidedigna, es una recreación a partir de 29 puntos que tiene la Liga control sobre los jugadores.
Exacto.
Llevan una serie de...
¿Cómo lo juega con el tenis es eso?
Eso es una recreación, un dibujo.
Ahora resulta que todos van contra la tecnología. Joder, ya te pedíais la tecnología.
Ten en cuenta, Ivo, que no somos IA, somos personas, ¿eh? Somos personas, no somos inteligencia artificial.
Pero uno de esos 29 puntos de...
Pero... Que la máquina no es persona, la máquina es una máquina, leches.
Ayer, sí, pero la máquina también
la
se equivoca.
Ayer, claro. Urizar, la máquina no tiene que entrar ayer, no tiene que entrar.
Claro. Hombre, está para eso, Juan.
De la Real,
no, a ver.
Los ocho jugadores que están alrededor del partido.
El tema es el pie.
Pero que es que solo
pero vamos a ver si... Pero vamos no a ver, para un poquito, Juan, para un poquito, Juan. Sí, y Manol, si tú ves la imagen, como dices tú, el frame, lo ves clarísimo. O sea, es que cualquier ser humano... lo está viendo claro.
Entonces, ¿para qué ponemos 29 puntos de detección en futbolistas? Uno de ellos en la puntera de la bota de Lewandowski.
Para
luego no fiarnos de ello. Que esto se ha votado. Que esto lo han aceptado los clubes.
Pero si lo mismo pasó con el Real Madrid, que le anularon dos jugadas idénticamente.
Y al Español.
Igual hace poco. Y al Español.
Pero que vamos a ver.
¿Cómo te va a parecer mal si estáis pidiendo la máquina todo Dios, la tecnología? Porque los árbitros son unos caraduras porque pitan lo que quieren.
Eso no hemos dicho. Lo de los caraduras te lo acabas de inventar. Yo no le llamo caradura a ninguno. Caradura a ninguno. Otra cosa peor igual sí, pero caradura
o peor, o peores cosas.
O peor, pero
oye, una cosa, Juan, tienes... A ver, me voy a ir a pausa, le despido a Urizar y tienes tiempo para reflexionar. Creo que le debes pedir disculpas a Vilella por lo del liendo. Ha quedado muy feo. Quería saber si lo arbitrillo.
Que vamos, líderes en solitario.
Venga, joder, fíjate cómo será el resto.
José, dime. Déjame un segundo nada más.
Sí.
Antes de que se marche Urizar. Ayer, para mí, la máquina no tenía que haber entrado. Segundo, el Sánchez Martínez hace una cagada con el inglés del copón de la baraja, que es tarjeta amarilla, segunda, y tiene que ir a la puñetera calle. Casualidad, no la pita, no lo hace y seguido mete gol al Real Madrid.
De acuerdo. Y el Villarreal,
bueno, pues eso.
El Villarreal que le pita, ¿qué?
De llorar, totalmente de acuerdo. Luego, por tanto, repito, la clase arbitral y el sistema arbitral se equivoca. Porque yo pido la máquina para casos en los que tenga que intervenir la máquina, no como norma.
Hombre, algo más objetivo que un fuera de juego, Juan, creo que no lo hay en el fútbol.
Lo más objetivo ayer, ¿sabes cuál es? Siete jugadores de la Real alrededor de Lewandowski cuando mete el gol y nadie levanta la mano, nadie le protesta al árbitro nada y dan por gol sin ningún problema.
Generalmente el que levanta la mano es el que rompe el fuera de juego.
Diciendo lo contrario. Ya, no me comes el pelo.
Juan, en el fútbol lo único objetivo que hay es si el balón entra o no.
La máquina.
Y sí, si es fuera de juego.
Bueno, y si ha entrado o no. Venga,
con la tecnología de la Premier,
sí,
lo que pasa es que aquí no la tenemos.
Pero aquí no la tenemos.
Pero
no,
cosas objetivas. O sale o no, o es fuera de juego o no.
Urizar, un abrazo muy grande y lo siento.
Un abrazo,
lo siento, tú no te mereces tener que aguantar a esta gente.
Yo disfruto con vosotros. Hasta luego, Lucas.
Un abrazo. Elejalde, vamos a pausa.
Onda Vasca conecta. Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
¿Estás pensando en tu futuro profesional? ¿Buscas trabajo? Acércate a la feria de empleo que organiza el clúster de automoción en colaboración con AIC, Automotive Intelligence Center. Será el 15 de noviembre en Amorebieta, Echano. Las principales empresas de movilidad mostrarán sus ofertas de empleo. Apúntate en acicae.es.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Venga, que no nos queda nada, que no nos queda nada y nos tenemos que ir al Corte Inglés. Haremos tertulia rojiblanca. Desde las 3 de la tarde vamos a estar allí. Elejalde, ¿algo para cerrar?
No, que se me... Para que veas que yo soy un tío honrado. A mí, Diallo, no me parece que está demostrando en absoluto lo que demostró jugando en el Braga. Punto. No, es que cuesta dinero porque es un jugador que tenemos que fichar de fuera y nuestra filosofía destroza ese tipo de sistema económico y cuesta el doble. Segundo, no sabemos cuánto cuesta ni Nico Serrano ni ninguno de los de la cantera. Y tercero, hay otros seis del Atlético que me gustan menos o parecido que Diallo. Y no me parece que se merece Diallo el que estemos con esta película de si merece la pena o no. Porque hay otros seis o siete o ocho o nueve que podríamos hacer la misma encuesta y el mismo trato que con Diallo. ¿Ha quedado claro?
El VAR está bien, falla menos que las personas. Todos a freír puñetas, como dice Lejalde, dice aquí un oyente, ¿eh?
Eso es.
Así que nada, un abrazo enorme, Juan.
A freír puñetas, un abrazo.
Agur. Nos vamos yendo, nos vamos yendo, Vileya. Hasta luego, Vileya.
Bueno.
Hasta luego, Plaza.
Hasta luego,
hasta luego, Llopis.
Venga, hasta ahora.
Nos vamos y al Corte Inglés, ¿eh? Que a las 3 de la tarde tenemos tertulia, la tertulia rojiblanca, madre mía. Qué estrés, ¿eh? Esto es estresante, Jano. Esto es tremendo de estresante. Agur.
Onda Vasca, José Manuel Monje. Onda Vasca conecta.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto del Urumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Deusto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Hansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Hansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, nuevo paquete de ayudas del gobierno de Pedro Sánchez para los afectados por la Dana, cuando 14 días después vemos que sobre el terreno aún queda mucho por hacer. En cuanto a limpieza de calles, en cuanto a retirada de residuos, cubrir los servicios básicos, hoy al menos hasta 49 centros escolares han podido volver a abrir sus puertas. Por supuesto, queda todavía para encontrar a esos 32 desaparecidos que aún permanecen en las listas oficiales. Miles de efectivos, miles de voluntarios que trabajan a destajo día y noche, y por si fuera poco, se anuncia otra dana para mañana que, ojo, no tiene por qué dejar consecuencias tan catastróficas, ni mucho menos, pero para que quede constancia y después no se diga si avisos sí, avisos no, AEMET ha emitido ya los avisos que debe. Protección Civil también ha activado sus alertas. Y mientras continúa el enfrentamiento político y la discusión sobre qué pasó en esas horas clave del martes 29 de octubre. Pedro Sánchez no ha querido entrar en si a Carlos Mazón tiene que presentar su dimisión o no. Y a él, a Mazón, le hemos escuchado por primera vez algo de autocrítica. El jueves espera su comparecencia en las Cortes Valencianas para que anuncie algún tipo de medida, y todo apunta a que va a haber una remodelación en su gobierno. Lo veremos. Aquí en casa, mientras seguimos hablando también de presupuestos, porque comienzan las negociaciones, si no parece que vaya a haber mucho margen para el acuerdo. Sumar y Partido Popular se reúnen esta tarde con el consejero Noel Lanyu. Mañana lo hará EH Bildu, que ya anuncia que le va a llevar una segunda propuesta al consejero. Vamos a ver en qué consiste, porque hoy no han querido desvelarlo. Esto sin olvidar que se supone que a partir de las 4 de la tarde vamos a conocer más en detalle en qué consiste la reforma fiscal que pactaron PNV y Partido Socialista, que se pondrá en marcha, o esa es la intención, el año que viene, porque las diputadas de Hacienda de los tres territorios comparecen a la vez en sus respectivas juntas generales para explicar en qué consiste esa reforma fiscal. Sabemos que, por ejemplo, afectará a las deducciones por vivienda. Eso seguro en algunos aspectos. Y daremos cuenta de las novedades en el cribado del cáncer colorrectal. Es un programa importantísimo que tiene el Departamento de Salud y que amplía su población Diana. Lo primero, nos fijamos en el pronóstico meteorológico que, como siempre, nos acercan desde Euskalmet, Eguzkiñi Iturrioz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde seguiremos con abundante nubosidad en la mitad norte y seguirá lloviendo ocasionalmente, pero lloverá menos que por la mañana. En la mitad sur la nubosidad no será tan compacta. El viento seguirá soplando del nordeste y las temperaturas máximas quedarán en general por debajo de los 17 grados. Y mañana esperamos un progresivo descenso de las temperaturas y el tiempo se inestabilizará, sobre todo a partir del mediodía.
En las carreteras no tenemos problemas hasta ahora para circular. Según confirma el Departamento de Seguridad, las 2 y 3 ampliamos.
Trabajar en una panadería es lo único que he hecho en mi vida. Mi conocimiento se basa en la experiencia y no en un título oficial. Lo tengo complicado.
Tu experiencia laboral es tu puente al empleo. A partir de 2 años de experiencia, si no dispones de un reconocimiento oficial, la formación profesional vasca te ayuda a lograrlo. Es sencillo y gratuito. Dale un título a tu experiencia. Más información en tu centro de FP más cercano o en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Comienza esa negociación presupuestaria en Euskadi. El tiempo nos dirá si es una primera toma de contacto y habrá más reuniones o si hoy se acaba todo. En principio no suele ser así. Suele haber por lo menos un par de encuentros. Es un día importante porque el consejero de Hacienda y Finanzas, Noel Danjou, va a testar en qué punto están los grupos de la oposición, si quieren o no participar en este presupuesto, si están concienciados para poder negociarlo. De momento, tanto Sumar como Partido Popular, que son los que se van a reunir esta tarde con Noel Danjou, ven poco margen para el acuerdo. Preguntado por esta cuestión, el vicelendakari segundo, consejero de Economía y Trabajo del Gobierno Vasco, Mikel Torres, ha asegurado esta mañana que la mano del Gobierno está tendida a la oposición para que el presupuesto sea mejor. Todas las aportaciones son válidas, decía, siempre y cuando sirvan para hacer país y no sean aportaciones meramente políticas.
La mano del Gobierno siempre está tendida para que el presupuesto sea aún mejor que el que presentamos, y las aportaciones siempre son válidas siempre que esas aportaciones sirvan para hacer país y no sean simplemente aportaciones meramente políticas o con una intencionalidad política sin intención de llegar a ningún acuerdo. Por tanto, nosotros tenemos la mano tendida, va a haber una ronda de contactos, además una ronda de contactos con la intención de intentar sumar a más partidos políticos a este presupuesto, a este nuevo proyecto de país que queremos hacer durante esta legislatura, y por tanto, bueno, la mano tendida es firme, es honesta, y esperemos saber hasta dónde el resto de grupos políticos pues también tiene esa honestidad encima de la mesa para intentar mejorar el presupuesto.
No ha citado a EH Bildu el vicelendakari Mikel Torres, pero parece un mensaje dirigido a ellos una vez que hemos escuchado en las últimas semanas al lendakari pedirles, ¿no?, que bajaran del púlpito a la realidad y todas estas cuestiones. Bueno, pues con ellos se va a reunir mañana el consejero Danjou, y precisamente EH Bildu ha señalado que presentará al Gobierno vasco una segunda propuesta sobre presupuestos. Cree que en estas cuentas no hay margen de maniobra. Peio Otxandiano no ha desvelado, sin embargo, en qué va a consistir esta segunda propuesta. La primera, recuerden que era un acuerdo global, Gobierno vasco, diputaciones forales. Ha insistido, por cierto, Otxandiano, en que es necesaria una reforma fiscal estructural, nada de ajustes fiscales. Bueno, pues precisamente cita importante y destacada esta tarde. A partir de las 4 comparecen en las juntas generales las 3 diputadas de Hacienda, cada una en su territorio, pero lo harán de manera simultánea. Tienen que explicar los detalles de la reforma fiscal que acordaron PNV y Partido Socialista y que tiene que ser aprobada en las juntas de Gipuzkoa, Vizcaya y Araba. Entre otras medidas, se anuncia, por ejemplo, que la reforma contempla continuar con la deducción por adquisición de una vivienda, pero esa deducción sería progresiva y no generalizada como es hasta ahora, en el que todo el mundo se reduce entre un 18 y un 23% de su hipoteca. Estamos hablando del piso en propiedad. No se aplicaría, según esta nueva reforma, esa deducción por vivienda en propiedad a las rentas más altas. Esa es la idea. También se pretende fomentar las deducciones de la denominada fiscalidad verde, y seguro que las deducciones por alquiler de vivienda también van a tener un papel más destacado. En cualquier caso, saldremos de dudas en apenas un par de horas, que es cuando se espera que empiecen esas comparecencias. En Vizcaya, recordemos, PNV y PSOE tienen los votos suficientes para sacarla adelante porque tienen mayoría absoluta. En Álava y en Gipuzkoa necesitan el apoyo de otro grupo político más para aprobar esa reforma fiscal. Seguimos muy pendientes, evidentemente, de lo que está pasando en Valencia. El Gobierno español ha aprobado en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley con 110 medidas adicionales para hacer frente a la catástrofe provocada por la Dana, una inversión de 3.765 millones de euros que se suman al primer paquete de ayudas de más de 10.000 millones. Pedro Sánchez ha explicado que las medidas se aprueban con carácter de urgencia y que, por lo tanto, entran en vigor nada más se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. Conocemos el detalle con Daniel Sánchez. Arrachaldeón.
Arratsaldeón, ya son más de 2.800 personas las que han pedido ayudas directas por daño a la vivienda o la pérdida de enseres y se han registrado unas 158.000 solicitudes al consorcio de compensación de seguros, de las que el 80% ya están en tramitación y las primeras han empezado a cobrarse. Para que las nuevas ayudas, las que se han presentado hoy, lleguen más rápido, se ha decidido realizar un anticipo inmediato del 50% a todos los ciudadanos que las soliciten. Entre otras medidas, se ha extendido, por ejemplo, el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias para que los hogares puedan congelar sus hipotecas durante 12 meses. Y en materia laboral, hasta el momento hay 400 empresas que han solicitado ERTEs de fuerza mayor para un total de 9.000 trabajadores. Todas las medidas adoptadas la semana pasada, además de las que se han aprobado hoy, van a permitir a 400.000 trabajadores mantener sus ingresos y se va a ayudar a unas 30.000 empresas a reactivar su actividad y a unos 100.000 hogares a cubrir sus necesidades más básicas. Los trabajadores incluidos en ERTE que vean reducida la jornada laboral o suspendido su contrato, tendrán derecho a un 70% de la base reguladora, mientras que las empresas estarán exoneradas del pago del 100% de las cotizaciones, al menos hasta el 28 de febrero. El llamado escudo laboral incluye como novedad también permisos retribuidos con el 100% del salario a los trabajadores que por motivo de la DANA no puedan acudir a su puesto de trabajo o teletrabajar, y contempla que las empresas beneficiarias de ayudas no podrán despedir por fuerza mayor o por causas técnicas organizativas o productivas. El Ministerio de Trabajo ha puesto además en marcha el plan denominado Plan Me Cuida, que permitirá a los trabajadores adaptar o reducir su jornada hasta el 100% para el cuidado de menores y otros familiares. Pedro Sánchez.
Se va a necesitar tiempo, sin duda alguna. Coordinación entre todas las administraciones, qué duda cabe. Muchos recursos para llegar a ese punto. Lo sabemos. Desde el Gobierno de España lo sabemos. Y habrá cuestiones que avancen más rápido y otras que serán más lentas. Habrá ayudas que marquen la diferencia y otras que solo servirán para recuperar una parte de lo perdido. Y eso también lo sabemos. Pero lo que sí que puedo garantizar a los ciudadanos y ciudadanas de las zonas afectadas y del conjunto de la sociedad española es que el Gobierno de España está poniendo y va a poner todos los recursos de la Administración General del Estado al servicio de la gente, de los ciudadanos y ciudadanas de a pie.
Y sobre el terreno, esta mañana se ha recuperado la actividad en 49 colegios de las zonas afectadas que o bien no han sufrido daños o que han sido ya limpiados. Otros 50 van a ir abriendo progresivamente y 18 van a desplazar a su alumnado temporalmente a otros colegios o institutos. 12 han quedado inutilizados y otros tantos necesitan reparaciones importantes. También ha comenzado a trabajar hoy paulatinamente la planta de Ford de Almusafes, y respecto a los trabajos de rescate, la prioridad sigue siendo la búsqueda de posibles víctimas, tanto en la Rambla del Pollo, algunos barrancos, la Albufera y el mar Mediterráneo. También es prioritaria la retirada de enseres y lodos para evitar que se produzca un problema real de salud pública, y tal y como se ha venido advirtiendo, las poblaciones afectadas deben utilizar agua embotellada tanto para consumo como para cocinar. Además, se ha puesto en marcha un plan para combatir plagas e insectos que ha empezado con actuaciones de desinfección en todos los municipios afectados.
Preguntado sobre si Mazón debe dimitir, el presidente de la Generalitat, se lo preguntaban los periodistas en esa misma rueda de prensa, Sánchez ha insistido en que el Estado somos todos. No ha querido cargar tintas contra el presidente valenciano, se limita a decir que ya llegará el momento de pedir responsabilidades políticas. Esa ha sido su respuesta constante a las preguntas reiteradas de los periodistas.
Yo lo que les puedo trasladar con carácter general es que el Gobierno está a lo que hay que estar. El Gobierno está a lo que hay que estar. Y a lo que hay que estar es a reconstruir desde esta tragedia y a relanzar la actividad económica y social de la provincia, fundamentalmente de Valencia, pero también otras zonas afectadas, aprendiendo la lección. Y la lección es que estamos ante una emergencia climática que nos va a exigir a todos lo mejor de nosotros mismos. Y posteriormente vendrá el debate político sobre qué cosas tenemos que mejorar ante esta emergencia climática y, sin duda alguna, ante la asunción de responsabilidades políticas que evidentemente pues tendrán que ser sustanciadas en las Cortes Generales y también, lógicamente, en el Parlamento de la Comunidad Valenciana.
Sánchez ha desvelado que contactó durante la crisis con todos los presidentes autonómicos, también con el de Valencia. Ha mostrado su apoyo cerrado a la vicepresidenta Teresa Rivera, también muy cuestionada desde el Ministerio de Transición Ecológica en las últimas horas por parte del Partido Popular. Y ha pedido escuchar lo que dice la ciudadanía en referencia, se lo han preguntado, a la manifestación de este pasado fin de semana en Valencia, en el que, recordemos, la ciudadanía solicitaba la dimisión de Carlos Mazón y de su gobierno. Hoy, el presidente de la Generalitat ha asegurado que todas las administraciones, también la suya, tendrán que revisar su actuación. Reconoce que se han cometido errores, pero a pesar de esa autocrítica vuelve a señalar al Ejecutivo español como responsable de esta catástrofe.
Yo lo que le quiero decir es que va a tener que llegar un momento, seguro, yo creo que más pronto que tarde, en el que todas las administraciones revisemos nuestra actuación, seguro. Y creo que hay que asumir que se pueden haber cometido errores sin ninguna duda. Hay que hacerlo con toda humildad. Yo, durante todos estos días hemos repasado también todo lo que pasó aquellos días, con todos los avisos que sí que se dieron por parte de la Generalitat Valenciana durante los días anteriores, durante aquel día también, múltiples avisos hasta aquella alerta final, en base a las últimas informaciones que con respecto a la presa de Forata trasladaba al gobierno de España. Yo lo que le digo es que todo el mundo va a tener que, y estamos obligados todos, a repasar los errores que se pudieron cometer.
Sin duda, de lo más comentado de Carlos Mazón ha sido su ausencia durante horas en la tarde del martes 29, cuando ya Utiel, Requena estaban inundados, cuando el agua estaba bajando en tromba hacia los otros pueblos como Paiporta, como Torrent. Bueno, él ha afirmado que los técnicos del alto mando en un CECOPI, que es el comité de crisis, del que el presidente ha dicho no es miembro, no necesitan la presencia política para tomar decisiones. Considera que un error claro, hablaba de asunción de errores, es no haber prestado más atención a la Rambla del Pollo, porque dice